Hoy, en Visión para Vivir.
¿Qué método utiliza usted cuando habla de Cristo a otra persona? En realidad, no estoy preocupado por el método que usted utilice, ya que hay muchos métodos maravillosos. Lo que es importante es que hayan ciertas cosas esenciales en el método que usted utilice y que son bendecidas por Dios para abrir la puerta al corazón de una persona.
Él podría mandar a ángeles, predicadores, evangelistas. Vaya, hasta podría levantar rocas para compartir y difundir el Evangelio, pero de todas estas opciones, Él nos escogió a nosotros, a usted y a mí. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con la serie Pasión por el Evangelio y retará nuestras ideas preconcebidas acerca del evangelismo con un enfoque refrescante. Así que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, y escuchemos: si no hay compasión, no hay cosecha.
Leamos la palabra de Dios un momento. Vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 9, los últimos 12 versículos. Mateo, capítulo 9, comenzando en el versículo 27. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Háganse en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la tierra. Y al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después de que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: Ah, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Permíteme hacerle una pregunta. Seré un poco personal, pero probablemente yo le aconsejaría que no contestara en voz alta. No sea que la persona que lo escuche allá al lado tenga un mal concepto de usted. Esta es una pregunta presuntuosa de mi parte, lo sé, pero quiero hacérsela de todas maneras. ¿Qué método utiliza usted cuando habla de Cristo a otra persona? Tal vez yo debería revisar la pregunta y decir: ¿Qué considera usted lo esencial en su estilo de evangelización personal? Yo entiendo que debo quitar un poco de presión, porque algunos de ustedes deben admitir que en verdad no tienen un método de evangelización. Usted realmente no puede recordar la última vez que le habló a alguien del Salvador. Así que, en vez de hacerle sentir culpable, divirtámonos un poco unos minutos. ¿Le parece bien? Yo he encontrado en mis años de conocer a Cristo que hay varios métodos erróneos de evangelización. Son erróneos porque casi nunca funcionan. El primero de ellos es el siguiente. Es el método de más es mejor. Nunca he leído en cuanto a este método, simplemente he visto que ocurre. Este método de más es mejor tiene una filosofía básica que dice: entre más personas ganemos, es mejor. Lo que es esencial para este método es que usted sea agresivo, que tenga confianza, que entienda que cada encuentro que usted tiene con otro ser humano, especialmente con aquellos que nunca han escuchado antes del Evangelio, usted deba convertirlos en la primera conversación que tenga de Cristo con ellos. Y aunque la otra persona se siente incómoda, usted tiene que insistir. Usted tiene que obligarle a que haga la decisión de fe. Usted debe hablar de Cristo. Si no lo hace, su encuentro con la otra persona fue de muy mal gusto. No importa que haya tenido una buena conversación, no importa que hayan pasado un buen tiempo y que se hayan relacionado. El método de más es mejor se centra en la decisión por Cristo al final. Usted se preocupa poco por la persona y más porque esta persona repita las palabras al final de que usted termine de hablar cuando haga esa oración. ¿Se le hace conocido esto? A mí sí. Bueno, existe otro método que es todo lo contrario. Y yo lo llamo el método intelectual. Es tan vago que nadie entiende este mensaje. Y esta filosofía dice lo siguiente. Discutamos de las religiones del mundo. Hablemos en forma general y de nada a la vez. Este método nunca ofende a nadie. De hecho, tiene una meta tan abierta que nadie jamás llega a ser salvo. Su educación de cultura y la religión se expande. Usted escucha de todo tipo de religiones, pero nunca llega a un momento de decisión en cuanto a Cristo. Usted es de los que emplea frases aquí en este método diciendo, todas las religiones son lo mismo, o todas las religiones llevan a Dios. El primer método está centrado en la decisión, este segundo método está centrado en la razón. Tiene que ver con el orgullo de la persona. Pero existe un tercer método. Yo lo llamaría, por falta de un mejor nombre, el método de la culpa. Sí, de la culpa. Este método dice, si se sienten lo suficientemente avergonzados, creerán. Así que trabajamos duro hablándole de los hábitos de la persona. Condenamos a la persona perdida que todavía toma, fuma, hace apuestas, cualquiera que sea su tabú favorito. Es fácil hacer eso, ¿verdad? Y funciona por un tiempo, a propósito de esto. La culpabilidad funciona. Yo creo que es lo que mantiene muchas iglesias llenas en este tiempo. Usted debe ser un buen manipulador para emplear este tipo de método. Y créame, la gente se siente culpable por sus hábitos. El pastor Swindoll cuenta la siguiente historia. Nunca olvidaré una visita que hice a un hospital. Una de las hermanas de la iglesia estaba en el hospital y su esposo nunca asistía a la iglesia. Y ella estaba enferma. De hecho, ella había tenido una operación muy difícil, así que fui a verla. El esposo me vio venir por el pasillo del hospital y él se encontraba saliendo del cuarto fumando un cigarrillo. Y créame, cuando me vio, lo puso en su bolsillo, pero se le olvidó apagarlo. Yo pensé por un momento y decidí hacer algo divertido, así que me tomé el tiempo largo en mi conversación con él. Y él se veía como que estaba quemándose por dentro. Para cuando terminamos, el pobre hombre estaba sufriendo. Entonces yo dije, ¿por qué no simplemente termina de fumar ese cigarrillo? Y le dijo, ¿fumar? No, yo no estoy fumando. Y yo le dije, mire, usted se está quemando. Mire, vea cómo está quemándose la bolsa del pantalón. Mejor termines el hombre. Aun si una persona deja de tomar o deja de fumar o deja cualquier otro hábito que tenga, eso no hará que esté más cerca de Dios. El deshacerse de los malos hábitos, el deshacerse de los hábitos no saludables o cualquier tabú favorito que usted podrá tener, no lo llevará más cerca a la persona de Cristo. Tenemos también un cuarto método que es el más popular de todos. Es el método silencioso. ¿Sí? ¿Sabe cuál es? Este simplemente dice, simplemente soy un testigo silencioso de Dios. Solo Dios sabe que ellos son cristianos. Yo diría que esta persona pertenece al servicio secreto de Dios, porque nadie sabe que es cristiano más que la persona que lo es. Es el secreto mejor guardado en todo el vecindario. La persona ha decidido que si va a dar a conocer a Cristo, simplemente mantendrá su casa limpia, pintada, lavará sus carros, pagará todas sus cuentas a tiempo, no abusará de sus hijos, le hablará respetuosamente a su esposa o esposo, vivirá una vida de alta moral. Y de alguna forma, mediante un proceso misterioso de ósmosis espiritual, las personas llegarán a conocer a Cristo. Pero, desafortunadamente, esto nunca ocurre. La Biblia dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Lo sorprendente de esto es que a pesar de que estos métodos son tan curiosos, todos los cuales realmente son erróneos, y nos hemos divertido hablando un poquito acerca de ellos, exagerando, llevándolo al extremo. La gente lo sigue utilizando, cada uno de ellos. Ellos emplean estos métodos con buenas razones. Ellos esperan que de alguna forma, de alguna manera maravillosa, sus amigos o familiares lleguen a ser salvos. Se requiere de bastante valentía y mucha fe para ser tan manipulador y mucha sinceridad para ser alguien así de abierto. Hay que ser muy valiente para confrontar a la gente así. Hay que ser muy fiel para permanecer en silencio y vivir como un ejemplo ante los demás. En realidad, no estoy preocupado por el método que usted utilice, ya que hay muchos métodos maravillosos. Yo he hecho una lista de algunos de ellos. Algunos los llaman el evangelismo como estilo de vida. La preferencia de ellos es que usted viva una vida de ejemplo a los demás, que usted gane la amistad de su vecino. Y el proceso de ganar a esa amistad, usted debe ser como una puerta abierta para ellos, para que vengan y conozcan de lo que ha pasado en su vida. Y eso con frecuencia es cierto. Yo he encontrado que esto funciona a veces. Otras personas prefieren el evangelismo explosivo, le llaman. Un método que involucra que la persona vaya de puerta en puerta para alcanzar a la gente directamente con el evangelio. Yo he encontrado que eso funciona también, en ocasiones. Hay algunos que prefieren otro método, el método estudiantil o el de las cuatro leyes espirituales, de las cruzadas estudiantiles, usted lo recordará. También he visto que esos métodos son efectivos. He visto esos métodos que están siendo abusados también. Y usted también los ha visto. Yo conozco una organización, y quizá puede que usted la conozca también, que coloca Biblias en los hoteles. A ellos se les llama los Gedeones. Y las historias que ellos cuentan de cartas que han recibido acerca de la salvación de las personas que no tienen a Cristo son maravillosas. Hay algunas personas que creen que dejar tratados en restaurantes junto con la propina, esa es una manera efectiva de compartir el Evangelio. Pero si hace esto, no le dé simplemente la riqueza de Cristo y le niegue la propina. Mejor deje una buena propina junto con el tratado. Algunos ponen un tratado dentro de un sobre cuando le envían una carta a alguien, aún cuando pagan los recibos de electricidad o del agua. Yo he escuchado historias increíbles de que eso sucede también. Y todos hemos disfrutado de un evangelista predicando en el estadio o en algún lugar donde mucha gente asiste. Y nuestros amigos han llegado a conocer al Salvador a través de esas cruzadas evangelísticas. El método que usted emplee no me preocupa, la verdad. Yo podría decirle otra docena de métodos que me ha tocado practicar en lo personal. Todos ellos son efectivos, incluyendo la predicación al aire libre. Yo he sido parte de eso en otros países donde he viajado y he compartido de esa manera, donde este método aún sigue siendo efectivo. He visto a personas viniendo a Cristo al escuchar una predicación en la calle y enfrentar la verdad acerca de Cristo. Eso funciona bien en algunas culturas, aunque no muy efectivamente en otras. ¿Sabe qué? El método no es importante. Lo que es importante es que hayan ciertas cosas esenciales en el método que usted utilice y que son bendecidas por Dios para abrir la puerta al corazón de una persona. Son esas cosas esenciales las que me atrajeron el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Hace tiempo que yo he estado pensando en el tema del evangelismo y preparando una serie de mensajes con respecto a esto. Y me sentí guiado verdaderamente a utilizar esta sección en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, los últimos 12 versículos. Cuando comenzamos a leer este pasaje, estamos comenzando a leer en medio de la acción. Hay personas en movimiento y hay necesidades grandes. Hay niños pequeños en los brazos de sus padres mientras estos claman por la ayuda del Salvador. Hay estómagos hambrientos en su presencia. Es una escena de histeria al comenzar a leer el versículo 26 de este capítulo. De hecho, Jesús acaba de resucitar a alguien. Una niña ha sido traída de vuelta a sus padres y naturalmente, el versículo 26 dice, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Es que es una escena maravillosa. La gente está diciendo, Señor, yo creo, Señor, yo te acepto. Otros están diciendo, sáname, quítame de esta enfermedad, por favor. Y como veremos en un momento más, aún los ciegos le seguían. Y ellos decían en el versículo 27, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y él los lleva a una casa y tiene un diálogo con ellos, muy breve, y les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Él tocó sus ojos y la ceguera se fue. Luego él les dijo algo increíble, les dice, no le cuenten a nadie acerca de esto. ¿No le hace esto sonreír a usted de vez en cuando? Es decir, piense en usted siendo ciego toda la vida y que alguien viene y le toca los ojos y le dice, sé sano, y usted recibe la vista. Y luego le dice, no se lo cuentes a nadie. Yo creo que muchos de nosotros tampoco cooperaríamos con el Señor. Ellos rápidamente ignoraron su petición y aunque él tenía una razón para hacerlo, ellos no obedecieron. Pero eso es otro tema. Estos hombres ciegos esparcieron la noticia sobre lo que él había hecho ahí en esa tierra. Y más personas vinieron a él. La multitud aumentó. Es decir, su nombre era mencionado por todos en Israel. No había una ciudad o aldea desde Dan hasta Berseba que no conociera de la persona de Jesús de Nazaret. No todos creían en él, pero sí habían escuchado acerca de él. Al aumentar la multitud, vino un hombre con un demonio. No podía ni siquiera hablar por el demonio que llevaba dentro. Este demonio había silenciado sus cuerdas vocales. Jesús echó fuera al demonio. La gente se maravilló, y nos lo dice aquí el versículo 33, porque ellos dijeron, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Es decir, qué diferente es él a los escribas y a los fariseos. Qué diferente a la religión formal de los sábados en la sinagoga. Qué maravilloso es conocer a un hombre en la calle que se preocupa de las enfermedades del pueblo. Cuán maravilloso es estar con un hombre de tal credibilidad que tiene tal interés por el público. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que sufrir un ataque luego de haber tenido una experiencia de éxtasis, pero si usted ha pasado por eso, entonces usted sabe lo que debió haber sentido este hombre. No hay nada como regresar a una conferencia cristiana y en tan solo uno o dos días, usted tiene que enfrentar el odio de alguna persona, o tiene que hacer una llamada telefónica difícil, o tiene un encuentro con alguien que le malentiende, o algún familiar que le acusa injustamente y falsamente. Bueno, este hombre estaba en el pináculo de la actividad, y la euforia debió haber sido una gran influencia. Y luego vinieron los fariseos diciendo, no le crean, él tiene un poder del adversario, él tiene un poder satánico, por eso hace las obras que hace. Y repentinamente la escena cambia. Ya no vemos a los hombres ciegos, ya no vemos a las personas que tienen demonios. No se siente el dolor de las almas. Ahora es algo generalizado. Es como si Jesús diera un paso hacia atrás y contemplara todo como en una vista panorámica aquí en este versículo. Diciendo, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Yo me pregunto si acaso Jesús suspiró al final del día al ver a esta multitud. Es decir, los leprosos habían sido limpiados y las enfermedades habían sido removidas de sus cuerpos. Las fiebres habían sido sanadas. Y el sangrado de una mujer había sido detenido. Los estómagos habían sido alimentados. Los demonios habían sido arrojados de las personas. Y los vientos del mar habían sido calmados. Pero las multitudes continuaban viniendo a él. La gente continuaba clamando por su atención. Las madres continuaban llegando con sus niños enfermos. Y finalmente, Jesús fue conmovido por la enormidad de la opresión que sentía. Si alguna vez usted ha visto escenas de lo que es el país de la India, si ha visto escenas de las partes pobres de América del Sur o de África u otros países orientales, entonces usted sabe cómo se ve esta escena tan devastadora. Nosotros escondemos nuestro orgullo, claro, escondemos nuestra soledad, pero allí ellos extienden su mano, le dan a usted sus bebés y mendigan con sus manos extendidas. Los cuerpos desnudos de niños llenos de parásitos están junto a sus padres quienes mendigan por un poco de dinero o quizá por un poco de pan. El calor opresor es más de lo que usted puede soportar. Sigo leyendo la escritura. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Deseo pasar unos minutos hablando de esto porque para mí esto es un eslabón faltante en la cadena de la evangelización. La palabra compasión en el original griego es una palabra utilizada para definir a la parte más interna del abdomen, los intestinos quizá. Jesús tenía una preocupación interna. Él fue movido por la cantidad de personas. Él fue movido por el hambre que tenían, por el dolor. De hecho, se nos dice que fue movido a la compasión. Versículo 36 dice, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Mateo utiliza estas palabras, él es muy selectivo en su vasto vocabulario. Estas dos palabras descriptivas acerca del dolor nos muestran lo siguiente. Es una palabra utilizada con frecuencia para un cadáver que ha sido destrozado o una persona que ha sido golpeada con un látigo hasta morir. Si la persona hubiera sobrevivido, utilizaríamos las palabras azotado y quebrantado. En otras palabras, la palabra apabullado sería aquí apropiada. Otra palabra que podríamos utilizar es desconcertado. Él vio las multitudes a su alrededor y vio sus rostros y el desconcierto que tenían. Y además del desconcierto, él vio en ellos abatimiento. Aquí la palabra significa una persona que ha sido hecha polvo. Eso es este pensamiento. Él vio eso en el rostro de ellos. Un comentarista bíblico dice, Jesús estaba lleno de compasión por esas multitudes, buscando la verdad y desconcertados por el formalismo de los escribas, sufriendo muchas enfermedades sin recibir ayuda de los remedios de su día. Ellos tenían deseos vagos y no sabían a dónde ir para poder satisfacerlos. Qué buen comentario, ¿no le parece? La gente tiene deseos vagos y no saben a dónde ir para encontrar respuesta a las necesidades. Ellos han buscado en las drogas, en el alcohol, han buscado respuesta en el sexo, han buscado respuesta en la filosofía, en la educación, en los viajes, lo han probado de todo y ya no tienen más que probar. Y aunque se ven bien vestidos y se ven personas racionales, tienen esos deseos vagos, sintiéndose abatidos, estresados, desanimados. Nunca he leído una mejor descripción de la que Mateo utiliza aquí. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé si usted ha pasado tiempo en el campo o si ha visto una oveja perdida y atacada por perros salvajes o lobos. Pero si ha visto eso alguna vez, nunca lo olvidará. Preocupadas por las mordidas, los rasguños y los ataques de perros, se han salido del rebaño y no saben cómo regresar. Están perdidas. Son víctimas y están desorientadas. Es por eso que Jesús tuvo compasión de ellos. Veamos el versículo 37. Dice que se dio vuelta y miró a los 12 discípulos y les dijo, la mies es mucha. Observe eso muy bien. Él no dijo que había muchas cosechas, ¿no? Él ni siquiera se refirió a las necesidades. Fue algo muy inusual. Él vio todos estos rostros preocupados y dijo, vean la mies. No tienen que echarle agua. No tienen que podarla. Ni siquiera tienen que fertilizarla. Ustedes no son responsables por hacer que el sol salga de día. La cosecha está lista, está madura, está lista para caer en las cestas. Vean la cosecha, no hay suficiente obreros. Los obreros son pocos. Pero Jesús dice algo que los deja sorprendidos. Nosotros esperaríamos que Él dijera, vayan y trabajen. No, Él les dice otra cosa. Repentinamente les dice, oren, y no simplemente oren por las personas en necesidad, oren para que ustedes se multipliquen, para que lleguen a ser decenas, docenas, cientos, miles y cientos de miles de obreros que cosechen el fruto, porque la cosecha es mucha.
Si no hay compasión, no hay cosecha. Es el título del mensaje aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si se ha perdido una porción del mensaje o los anteriores, recuerde que lo puede encontrar en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio. Si desea escuchar el mensaje sin ninguna interrupción, también puede adquirir el estudio completo en CD o formato digital. ¿Sabe que solo hay dos cosas eternas en la vida? Estas son las personas bueno, el alma de cada persona y la palabra de Dios. Todo lo demás se quemará, absolutamente todo. Esto pone en perspectiva nuestras prioridades, ¿verdad? Así que tenemos que entender que la Biblia es nuestra autoridad mayor en nuestra vida. ¿Y qué mejor manera de aprender acerca de nuestra asombrosa Biblia que adquiriendo justamente este valioso recurso en agradecimiento por su donativo al ministerio? Adquiéralo en formato digital o impreso, enviando su donación al ministerio, y sea una de aquellas personas que con certeza pueden decir que el impacto de la Biblia es indiscutible. Envíe su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea leer de inmediato este material, ingrese a visionparavivir.org y allí usted podrá donar y descargar inmediatamente nuestra asombrosa Biblia. Pero si prefiere hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y estaremos listos para asistirle con su donación. Y si últimamente usted ha estado pasando por una situación difícil y necesita recibir una orientación bíblica, con mucho gusto le podremos asistir. Escriba un correo electrónico a consejería@visionparavivir.org y alguien de nuestro equipo se comunicará con usted y le indicará los pasos necesarios para comenzar el proceso. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá la serie Pasión por el Evangelio. ¡No se lo pierda!
Este mensaje, Si no hay compasión, no hay cosecha, es copyright 2010 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.